Todos avanzamos inexorablemente hacia adelante en el tiempo. Tenemos asumido que no hay forma de apearnos de este viaje ni modificar nuestro destino. Pero, ¿y si eso no fuera del todo cierto? ¿Y si pudiéramos enviar mensajes al pasado?
Recibido.
Y cambiar acontecimientos que ya ocurrieron. ¿Podemos regresar al pasado para reescribir el presente? ¿Se puede retroceder en el tiempo?
Secretos del Universo, con Morgan Freeman.
El espacio, el tiempo, la vida en sí misma. Los secretos del cosmos se pueden desentrañar a través de los agujeros de gusano.
¿Se puede retroceder en el tiempo?
Pensamos en el pasado como algo inamovible. Y en el futuro como si fuera una hoja en blanco en la que puede suceder cualquier cosa. Pero las leyes de la relatividad de Einstein modifican nuestro concepto del tiempo. Como dijo este gran científico, la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión persistente. Si todo el tiempo que existe ya está ahí, ¿podemos hacer que sus arenas fluyan en dirección contraria? Craig Callender, de la Universidad de California en San Diego, es un filósofo que estudia física y ciencia cognitiva y se pregunta por qué no experimentamos el tiempo tal y como es en realidad.
Generalmente, pensamos que nuestro cerebro recibe una cantidad de información y que nos la da de forma pasiva, por lo que no llegamos a descubrir qué hay más allá y qué pasa realmente.
Cuando observamos el suave tic-tac de la manecilla del reloj, el cerebro puede hacernos creer que el tiempo se detiene y avanza según cambia nuestra concentración mental.
Si miramos un reloj analógico y observamos cómo la manecilla de los segundos va dando vueltas, esta parece detenerse momentáneamente cuando centramos nuestra atención en ella.
También experimentamos una pausa en el tiempo cuando nos reflejamos en el espejo. Si desviamos la mirada de un ojo al otro ojo, nunca los veremos en movimiento.
El cerebro nos engaña con trucos como este todo el tiempo.
Nuestro cerebro distorsiona el tiempo para ayudarnos a captar imágenes del mundo y para recordar sucesos importantes. Si nuestro concepto del tiempo está distorsionado, ¿cuál es la realidad? La teoría de la relatividad de Albert Einstein intenta explicar con lógica cómo funciona realmente el tiempo. Desde su punto de vista, el tiempo es una dimensión, al igual que las tres que posee el espacio. Por eso, él consideraba que no existe un ahora universal y único, y si el espacio tampoco lo tiene, ¿por qué debería tenerlo el tiempo?
Ahora estamos en San Diego, pero existen otros lugares como Boston, Londres o Moscú. No podemos ver esos lugares, pero sabemos que existen. De la misma forma, en el tiempo las cosas también se disponen así.
El tiempo existe junto con las otras tres dimensiones. Según la descripción del tiempo de Einstein, el hecho de que Craig se meta en el agua, navegue y vuelva a salir, también tiene lugar en otra dimensión. Los físicos lo denominan visión de la realidad, donde todo el tiempo y el espacio ya existen. Es el bloque del universo, que es algo así como esta tarta.
Este extremo del bloque sería el Big Bang. Este de aquí sería el fin del universo. Todos los acontecimientos están ahí. Algunos de ellos pueden ser nuestro nacimiento, otros pueden estar ocurriendo ahora mismo, y otro podría ser nuestra mente. Todos están ahí.
Por supuesto, no vemos todo el bloque del universo al mismo tiempo, y cada uno de nosotros experimenta su propia porción. Todo lo que existe detrás de esta se convierte en nuestro pasado, y lo que existe por delante representa nuestro futuro.
Cada individuo tendrá una porción diferente para representar el pasado, el presente y el futuro. El cuchillo representa el presente.
Pero igual que todo el mundo no puede tener el mismo aquí, no todos coincidimos en lo que es el ahora. O dicho de otra manera, todos tenemos nuestra propia porción de ese ahora. Observen su porción del ahora en la Tierra. Ese ahora nos muestra luces en el cielo nocturno procedentes de Alpha Centauri, un sistema estelar cercano. Pero esa luz ha tardado más de 4 años en llegar hasta nosotros. Así que nuestra porción del presente es capaz de incluir acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado de Alpha Centauri. Para alguien que observase la Tierra desde Alpha Centauri, su porción del ahora incluiría acontecimientos de nuestro planeta que en realidad ocurrieron hace más de 4 años.
Einstein dice que no hay distinción entre los cortes de la tarta y que hay infinitas formas, igual de legítimas, de dividir las porciones, y esas porciones son las que captarán acontecimientos diferentes en la diversidad del espacio-tiempo.
La luz se mueve por todo nuestro planeta en una pequeña fracción de segundo. Así es que nuestro cerebro nos engaña para hacernos creer que compartimos un mismo ahora y también para que pensemos que el tiempo avanza, aunque el pasado, el presente y el futuro coexistan. Craig considera que esto sucede porque nuestros cerebros unen porciones individuales de la hora como si fueran fotogramas de una película.
Lo que ocurre es que solo almacenamos recuerdos en una única dirección. Somos incapaces de tener recuerdos del futuro. Y por eso sabemos que existe un yo bebé, un yo adulto, etc. Tenemos un hilo de identidad que avanza en el espacio-tiempo. Por eso da la impresión de que fluimos, porque vamos construyendo nuestra propia historia. Pero en realidad no hay nada moviéndose por el bloque.
Parece ser que nuestras sensaciones del tiempo están distorsionadas e incluso inventadas. ¿Podemos aprender entonces a ver el tiempo de forma distinta?
Time never stops.
El tiempo jamás se detiene. Pero nuestros cerebros solo pueden registrar un solo momento a la vez. Un momento al que denominamos presente. Pero si en realidad todo el tiempo existe a la vez, ¿podríamos cambiar nuestra visión temporal y ver nuestro futuro? Jim Hartle es un físico de la Universidad de California en Santa Bárbara. Lleva décadas intentando comprender la teoría del tiempo que tenía Einstein.
No existe una noción del pasado, del presente y del futuro en la relatividad especial. Así que nuestra impresión del pasado, del presente y del futuro tiene que venir de la misma forma en la que nosotros nos creamos.
Constantemente nuestros cerebros procesan información y lo más reciente se convierte en el ahora. Nuestros cerebros comunican esa información a nuestra memoria para que en ella quepa un nuevo ahora.
El presente es la información más reciente. El pasado es lo que tenemos almacenado en la memoria. Cogemos los dos e intentamos predecir lo que vamos a ver en el futuro.
¿Pero qué ocurriría si percibiésemos el tiempo de forma distinta? Jim imagina cerebros creados para interpretar de otra manera secuencias poniendo como ejemplo el hockey sobre patines, un deporte en acción. Los jugadores toman decisiones basándose en lo que sucede al momento. ¿Pero qué le sucedería a un jugador si su experiencia del presente fuese lo que el resto considera como pasado? Supongamos que las gafas que Jim le ofrece a este jugador cambian su perspectiva del tiempo.
Digamos que esas gafas contienen un programa que filtra los acontecimientos de nuestro presente y los retrasa unos 10 segundos.
Tras el saque inicial, los dos equipos intentan marcar. El jugador de las gafas se queda en el centro de la pista. Y lo que para los demás sucedió hace 10 segundos, para él es el presente. Cuando percibe que el disco se acerca a la portería, el resto de los jugadores ya se han desplazado hacia un rincón de la pista.
El jugador nunca alcanzará el disco.
En hockey, si un jugador viese el pasado como presente, siempre llegaría tarde a la acción y sería incompetente. En el mundo natural, las repercusiones son más graves. Si un cazador creyera que su presa está en el momento y lugar en los que ya se ha ido, jamás conseguiría su objetivo y tendría los días contados.
La selección natural ha guiado el desarrollo de nuestros cerebros teniendo esto en cuenta. Es el mecanismo de supervivencia más eficiente y cualquier alternativa queda descartada.
Jim se pregunta si un cerebro construido artificialmente para experimentar más de un presente podría ser beneficioso.
Es posible imaginar cerebros que se centren conscientemente en todas las partes de su memoria en el presente. Pero sería un gran gasto de recursos en algo que no sirve para nada.
Imaginen que el jugador de hockey debe tomar decisiones mientras tiene la misma facilidad de acceso a todos sus momentos. Todo lo que experimenta parece la hora. Jim sospecha que un cerebro así quedaría inactivo y abrumado por un universo de elecciones.
Nuestra forma pasada, presente y futura de organizar el flujo del tiempo nos ha hecho evolucionar de forma óptima para sobrevivir biológicamente. Nuestros cerebros han creado la narrativa de tiempo que mejor se adapta a nuestro entorno.
¿Pero pueden otras percepciones de lo que es el ahora funcionar mejor en otros entornos?
Una pregunta muy interesante es si los seres de otros planetas, por ejemplo, organizan el tiempo igual que nosotros, pasado, presente y futuro.
Es posible que en otros mundos las mentes alienígenas hayan ideado mejores sistemas de entender el paso del tiempo. Puede que sean capaces de progresar, conociendo el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. ¿Seríamos nosotros capaces de aprender a controlar múltiples presentes? Quizás sea más fácil de lo que ustedes piensan. Hay un científico que cree haber visto el futuro y su sombra proyectada en el pasado del tiempo. Nadie puede llegar a su destino sin dar un primer paso. Esto parece bastante simple. Pero una nueva investigación apunta que también podría darse el caso contrario. El lugar en el que vayamos a finalizar podría influir en el camino que estamos recorriendo. Sandu Popescu es profesor de física en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, y ha descubierto algo inquietante. El futuro puede viajar al pasado e interferir en él. La idea se le ocurrió mientras, junto a otros profesores, exploraba un concepto matemático fundamental denominado el principio del palomar.
Si tengo tres palomas y quiero ponerlas en dos casilleros, tengo que colocar a dos palomas en un mismo casillero.
Es de sentido común. Tres palomas no caben en dos espacios, así que dos de ellas tienen que compartir uno. Pero si redujésemos a las palomas al tamaño de los átomos, estas seguirían las normas de la mecánica cuántica. Y entonces las tres cabrían en dos espacios sin necesidad de compartir el mismo.
Puedo crear una situación en la que garantizo que no se encontrarán dos partículas en el mismo espacio.
Este efecto tan extraño es posible porque los minúsculos objetos cuánticos no tienen una posición fija y definida.
En general, las partículas cuánticas actúan de forma diferente a los objetos de la vida cotidiana que conocemos. Por ejemplo, un átomo puede estar en dos o incluso en más lugares al mismo tiempo.
Pero cuando Sandu empezó a pensar en cómo las partículas evitan compartir espacio con otras, descubrió que eso tiene una consecuencia extrema. La información del futuro puede retroceder en el tiempo.
Cuando se trata de partículas microscópicas, el resultado de un experimento no está determinado por el principio, sino que abre la posibilidad de que el futuro influya en el pasado.
Sandu ha preparado un experimento para estudiar esta curiosa situación. Coloca tandas de tres electrones en un aparato en forma de diamante. Tiene dos recorridos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, antes de que se unan de nuevo en un segundo cruce. Estos dos recorridos son los dos casilleros del palomar. Para entender cómo estudia Sandu el comportamiento de los tres electrones, utilizaremos tres palomas de juguete tocadas de sombrero.
Tenemos tres palomas y dos casilleros. El camino de la izquierda y el de la derecha. Al menos dos de ellas deberían estar en el mismo sitio. El camino es bastante estrecho. Así que incluso dos palomas son multitud. Al ser una multitud, chocan entre ellas.
Como las palomas representan partículas cuánticas, Sandu no puede ver cómo viajan por ambos caminos, Si lo hiciera, interrumpiría su movilidad, haciendo que el experimento fracasara.
Tenemos que asegurarnos de no molestar a las partículas. Así que tenemos que realizar el experimento a oscuras.
Pero Sandu tiene un método para comprobar si las palomas han seguido un mismo camino sin interrumpir su movimiento. Esperar a que salgan. Observar si alguna ha perdido el sombrero, lo que sería una clara señal de que ha chocado con otra. Como todo en el mundo cuántico, los resultados varían en cada intento.
Coloco las tres partículas exactamente del mismo modo, pero unas veces veo sombreros y otras no.
Sin embargo, un aspecto experimental pareció desafiar las reglas de aleatoriedad de la mecánica cuántica. Sandu ha descubierto que cuando las palomas vuelan en la misma dirección, siempre llevan sombrero. Parece ser que dos palomas vuelan por el mismo camino y, como por arte de magia, no han impactado. Sin embargo, si Sandu observa a las palomas justo antes del cruce, detecta algo diferente. Unas veces, las tres palomas llevan sombrero, y otras veces a dos de ellas se les ha caído.
Si las miro antes del cruce, siempre pasan dos cosas. O pierden el sombrero, o no lo pierden. Por otra parte, si las miro después del cruce, una de las posibilidades desaparece. La cuestión es, ¿cómo puede influir mi decisión de mirar en este punto o en este otro en la desaparición de una de las posibilidades?
Sandu cree que la explicación más natural sobre lo que sucede es que la información del futuro viaja en el tiempo hacia atrás. Da la sensación de que cuando las palomas están situadas en los caminos, intuyen que Sandu va a esperar observándolas cuando ya hayan salido. Y esa intuición es la que evita que impacten entre sí.
La conclusión es que, por muy extraño o inusual que sea, lo más probable es que el futuro influye en el pasado.
Supongo que ustedes ya conocen la expresión: la vida es como una caja de bombones. Si tienes que elegir, la duda hace que no sepas cuál escoger. Posiblemente las opciones sean peores de lo que pensamos. El futuro podría viajar al pasado para robarnos algunas de ellas. De hecho, en este instante, el futuro del universo podría estar controlando nuestras vidas. El profesor Paul Davis es cosmólogo en la Universidad Estatal de Arizona y está convencido de que lo que ocurrirá en el futuro viaja al pasado afectando a lo que ocurre en el presente. Y que lo que ocurre en el presente elimina opciones que creemos haber tenido en el pasado. Por ejemplo, cuando uno de sus alumnos entra en su aula, queda descartada la elección anterior que pudiera hacer novillos. Los alumnos de Paul creen que si hubieran querido se habrían saltado la clase de hoy, pero él considera que nunca tuvieron la oportunidad de decidirlo.
Lo que ocurre en el futuro y en el pasado podría estar conectado. Así que, de alguna manera, el presente sabe lo que va a pasar en el futuro, y lo que ocurre ahora afecta a lo que podría haber ocurrido en el pasado.
Los experimentos con partículas subatómicas ya han demostrado que la posición futura de un objeto limita dónde puede estar el presente. Paul piensa que el mismo objeto puede estar pasando al nivel de nuestra realidad cotidiana. Por ejemplo, al final del día, Paul disfruta de una cena de aniversario con su esposa, y eso significa que durante ese día hubieron situaciones imposibles de que fueran reales.
Supongamos que alguien viene a ofrecerme entradas para un concierto.
Oye, Paul, me sobra una entrada para el concierto de esta noche en Las Vegas, pero tendríamos que irnos ahora mismo. ¿Quieres venir?
¿Podría Paul aceptar la invitación? Si lo hiciera, dejaría sola a su mujer.
Espera, voy a comprobar mi agenda.
Igual cree, al comprobar su agenda, que puede elegir.
Tengo que elegir entre ir al concierto o ir a la cena. ¿Qué hago?
Pero la agenda es irrelevante, aunque en el presente él no se dé cuenta. No acudir a la cena no es una opción. Si se la pierde, la vida de Paul, tal y como la conoce, habrá terminado.
Vaya, tengo un plan al que no puedo faltar. Lo siento, tendrás que dársela a otra persona.
No es porque su mujer vaya a enfadarse, sino porque Paul asiste a la cena en el futuro y por eso no puede hacer nada para evitarla.
Tengo que hacer esto y lo otro. ¿Cómo me decanto por una cosa o por la otra? Resulta que estos posibles caminos hacia el futuro limitan nuestra libertad de acción en el presente.
Paul cree que este mismo efecto de retroceder en el tiempo sucede a escala cósmica, desde el futuro más lejano hasta el principio de todo. Para comprenderlo mejor, vamos a imaginar que nuestro universo es una fábrica de chocolate. El Big Bang es el principio de la línea de producción y el final del universo son los bombones ya elaborados. Nuestro presente está en algún lugar entre esos dos puntos. Podemos pensar que lo que ocurre ahora cambia su estado final, pero en realidad lo que hay finalmente dentro de los bombones es lo que determina los ingredientes que podemos utilizar.
Puede haber ingredientes que no tengan cabida en su estado final.
Podría parecer que en medio de la línea de producción, las máquinas pudieran añadir a los bombones crema o frambuesa, pero como los bombones ya terminados contienen frambuesa, solo existe la posibilidad de utilizar el relleno de color rosa. El final limita lo que es posible en el presente y Paul cree que un efecto limitativo similar llega a nuestro presente desde el futuro definitivo del universo.
Si imaginamos que la naturaleza fija la etapa final del universo de alguna manera, entonces habría implicaciones en la línea de producción que estamos viendo ahora. La gran diferencia de los bombones es que estos tendrán un estado final que viene determinado con antelación por la maquinaria interna. Pero en el universo real, nadie, ni siquiera la naturaleza, sabe cuál será ese estado final.
Aunque nadie pueda asegurarlo, la mayoría de científicos creen que el futuro lejano del cosmos puede ser frío, oscuro y completamente libre de partículas. Paul piensa que podemos detectar los efectos de este futuro mediante experimentos que mostramos a continuación. Una de las ideas es lanzar un láser al espacio. Mientras el láser impacte, como por ejemplo en un planeta, se disparará de forma normal. Sin embargo, si Paul dispara el láser hacia una zona vacía del espacio, donde nada pueda bloquearlo, y donde, en teoría, pudiera viajar para siempre, el láser posiblemente no funcionaría.
Si apunto con un láser a las partes oscuras del cielo, nos damos cuenta de que no sale la luz o de que es bastante tenue.
La luz no aparece porque en el futuro lejano del universo no existe. Si el estado final del universo es, sin duda, oscuro y vacío, nada de lo que existe en el presente, como los fotones del láser, puede alcanzarlo. Encontrar pruebas de que el futuro influye en el presente crea una interesante posibilidad. ¿Podemos retroceder en este momento e influir en nuestro pasado? La mecánica cuántica sugiere que el futuro puede controlar el pasado, y es posible que algún día pongamos en práctica esa teoría. Pero ¿dónde están sus límites? ¿Puede alguien viajar al pasado y cambiar la historia? ¿Quién podría detener a Hitler antes de que comenzara la Segunda Guerra? ¿O salvar a John Fitzgerald Kennedy del mortal disparo de su asesino? A Todd Brown le gusta imaginar cómo sería la vida en el pasado. Como profesor de física e ingeniería eléctrica en la Universidad del Sur de California, está tratando de descubrir si existe la posibilidad de viajar a través del tiempo.
La dirección del tiempo en sí misma es un misterio. Parece que las ecuaciones de física se pueden hacer hacia adelante o hacia atrás.
Pero todo cuanto observamos en el mundo que nos rodea indica que el tiempo solo tiene una dirección posible, hacia adelante, porque todo envejece y todo se deteriora.
Cuando escribimos en una pizarra, las marcas que dejamos son el polvo que se desmorona del extremo de nuestra tiza y que se queda en la pizarra. Si muevo la tiza por la pizarra en dirección contraria, el polvo no se adhiere a la tiza de nuevo, ni la hace más larga. Es la manecilla del tiempo que nunca se para.
Sin embargo, si el tiempo, como predice Einstein, es una dimensión, el tiempo como pasado todavía existe. Simplemente está situado en otro lugar del universo cuatridimensional.
El espacio-tiempo es un escenario de cuatro dimensiones donde está todo lo que pasa, ha pasado y pasará en el universo.
Los acontecimientos de nuestro pasado podrían seguir existiendo en el universo, pero están fuera de nuestro alcance. Si viajáramos más rápido que la velocidad de la luz, según las ecuaciones de la relatividad de Einstein, nuestro tiempo viajaría hacia atrás. El problema es que se necesita una cantidad infinita de energía para alcanzar la velocidad de la luz, así que ya podemos olvidarnos. Pero puede que existan otras formas de llegar al pasado, conocidas como curvas temporales cerradas. Son extrañas distorsiones de la estructura del espacio-tiempo que podrían facilitarnos un atajo para llegar a un momento distinto en el tiempo.
Algunas disposiciones extrañas de la materia en el espacio-tiempo pueden hacer que estos caminos se tuerzan tanto que curven todo el camino que tienen detrás.
El torque que viaja en el tiempo no tendría que hacerlo más rápido que la luz. Según se moviera hacia adelante, el pliegue en el espacio-tiempo lo llevaría al mismo punto en el espacio, pero en un tiempo anterior.
Esta no es una situación que observemos normalmente en el universo. Pero hay gente que puede resolver las ecuaciones de Einstein y encontrar las soluciones que contienen estas curvas temporales cerradas.
Las leyes de la física dicen que podemos viajar a un punto en el pasado. Nada le impide a Todd conversar con uno de sus antepasados y explicarle cómo ha conseguido dar ese salto en el tiempo.
Puede que esto te interese.
Sin embargo, Todd cree que es imposible alterar el pasado, porque el antepasado de Todd siempre habría recibido esa visita del futuro.
La historia de un único universo puede contener un solo conjunto de acciones. No deberían estar permitidas las cosas incompatibles e inconsistentes.
Todo lo que haga el viajero en el tiempo debe encajar con lo que ya ha sucedido. Por ejemplo, digamos que Todd es un viajero en el tiempo que quiere alterar algún suceso que ya ocurrió, e imaginen que se trata de la celebración de un baile que Todd quiere detener.
El pasado tiene que ser consistente. Si voy al baile e intento interrumpirlo sacando a un bailarín fuera de la pista, ese bailarín tendrá que haber abandonado el baile en todo momento.
No importa lo que haga Todd, porque solo podrán ocurrir acontecimientos y secuencias que ya han sucedido.
Si intento meterme en medio de un baile que ya está teniendo lugar, tiene que haber ocurrido eso en el pasado. Que yo aparezca misteriosamente en ese punto y que me una al escenario, o que el baile siempre haya sido interrumpido y yo solo esté cumpliendo con lo que pasó. Si el baile tuvo lugar, entonces mis intentos de interrumpirlo serán inútiles.
Es como si el universo estuviese protegido para que su historia se mantenga consistente. No puedes matar a tu propio abuelo. Pero los viajes en el tiempo pueden crear una paradoja. Cuando el Todd temporal viajero le entrega los planos de la máquina del tiempo a su antepasado,
puede que esto te interese.
Ese antepasado podría dejarle en herencia los planos al Todd viajero en el tiempo, que utiliza los planos para construir la máquina del tiempo. Porque realmente ninguno de ellos los diseñó.
La cuestión es, ¿de dónde salieron los planos? Pues al parecer salieron de la nada.
Este es el tipo de paradoja a la que recurren los críticos para anular la idea del viaje en el tiempo. Sin embargo, los cálculos de Todd demuestran que viajar en el tiempo puede causar que aparezca información inexistente.
En algunos de los modelos matemáticos que hemos desarrollado para las curvas temporales cerradas, podemos obligar al universo a revelar información sin haberla calculado nunca.
Todd ve un universo donde retroceder en el tiempo es posible, pero no cambiar el curso de la historia. Sin embargo, nadie todavía ha conseguido construir una máquina del tiempo que funcione, pero es posible que para viajar al pasado no la necesitemos. Viajar al pasado o conocer a nuestros yo anteriores sigue siendo un tema de ciencia ficción. Pero la tecnología moderna puede estar construyendo un vínculo entre nuestro yo del presente y nuestro yo del pasado. ¿Diga? Tom Wyler es profesor de física en la Universidad Vanderbilt y está buscando un pequeño viajero en el tiempo. Si consiguiera localizarlo, Tom podría enviar mensajes al pasado.
Tiene un nuevo mensaje de voz.
Hey, hola, soy yo. Te has dejado la cartera en la mesa. No te olvides de cogerla.
Y recibir mensajes del futuro. El objetivo de Tom es una partícula subatómica que aún no ha sido descubierta, llamada el singlet de Higgs. Cuando nuestro acelerador de partículas más poderoso crea el bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios, posiblemente esté creando algo más. El singlet de Higgs podría formar parte de la metralla subatómica. Sin embargo, encontrarlo representa una tarea difícil. El singlet de Higgs puede escapar con rapidez de nuestra realidad y dirigirse hacia otra dimensión del espacio.
Hay varios argumentos matemáticos por los que debería haber más de tres dimensiones espaciales. Todas las partículas medidas hasta ahora, las llamadas partículas estándar, no pueden dejar nuestro espacio tridimensional y viajar a una dimensión extra. Eso convierte al singlet de Higgs en una partícula muy especial.
Para entender mejor las características espaciales del singlet de Higgs, imaginemos que esta pista de carreras de juguete representa las dimensiones del espacio. La parte lisa simboliza nuestras tres dimensiones conocidas y el bucle, una dimensión extra. Hasta ahora, todas las partículas que hemos descubierto sienten la atracción de una o más de las tres fuerzas fundamentales: el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza o las fuerzas hacia las que una partícula siente atracción dependen de su carga. Puede tener una carga eléctrica, una débil o bien otra que le haga sentirse atraída por una fuerza nuclear superior. Aún no hemos encontrado una partícula sin carga.
Cuando observamos una partícula normal, esta tiene algún tipo de carga. Esta carga se adhiere a las tres dimensiones. Ese es el ejemplo que nos muestra este coche verde.
Como las partículas normales permanecen unidas a nuestras tres dimensiones en el tiempo, solo pueden viajar en una dirección. Pero Tom cree que el singlet de Higgs es diferente. No dispone de ningún tipo de carga. Se denomina singlet, único, porque solo se siente atraído por una fuerza, la gravedad. Eso indica que es capaz de apartarse del recorrido habitual. Tom sospecha que un singlet de Higgs puede viajar a un espacio dimensional alternativo que se enrolla sobre sí mismo. Lo ha denominado como dimensión U.
La dimensión U es muy, pero que muy pequeña. El singlet de Higgs percibe la dimensión extra, que en este juguete es el bucle que vemos aquí.
Cuando el singlet de Higgs entra en el bucle, se mueve durante un instante en contra del flujo de tiempo normal de una sola dirección.
Si observo el tiempo, que Einstein nos dijo que es tan solo otra coordenada, no hay nada fundamental en esta teoría que diga que no podamos hacer que el tiempo crezca de forma negativa. La partícula de Higgs viajará a través del tiempo positivo, por aquí viajará a través del tiempo negativo y después volverá a viajar a través del tiempo positivo. Parece que tiene que recorrer más distancia y que le lleva un poco más de tiempo llegar al objetivo final, pero, de hecho, si en la dimensión extra el tiempo va hacia atrás, está ganando tiempo cada vez que le da la vuelta al bucle.
Y eso nos da la pista sobre cómo encontrarlo. El mayor acelerador de partículas del mundo, el gran colisionador de hadrones de Suiza, lanza protones que colisionan entre sí casi a la velocidad de la luz. Sus colisiones logran crear lluvias de restos subatómicos, partículas que solo viven una fracción de segundo antes de extinguirse. Tom sospecha que una de esas partículas podría ser su misterioso viajero. Pero para encontrar el Siglet de Higgs que viaja en el tiempo, tendremos que observar lo que sucedía antes de producirse la colisión que lo originó.
Dispersamos la partícula según la hora que marca nuestro reloj antes de que se produzca.
Actualmente, el GHC no está preparado para observar las colisiones antes de que sucedan.
Uno de los protocolos estándar es que la descomposición o las recolisiones no suceden antes de que se cree la partícula.
Podríamos estar creando singlets de Higgs sin saberlo, y Tom considera que esta partícula misteriosa podría hacer que retrocediéramos en el tiempo.
Si la controlásemos, podríamos, como mínimo, enviar partículas en código Morse. Podríamos enviar una señal al pasado.
Incluso usarla para enviar un mensaje a su otro yo más joven.
Hola, soy yo. Te has dejado la cartera en la mesa. No te olvides de cogerla.
Es posible que los vínculos de comunicación con el pasado ya pudieran existir. Y este físico teórico cree que ha averiguado lo que se necesita para conseguirlo. ¿Podríamos construir una máquina del tiempo?
Me encantaría disponer de una máquina del tiempo para poder revivir mis mejores momentos o para tener la oportunidad de volver a hacer algunas cosas distintas a como las hice. Viajar en el tiempo sería posible con la ayuda de un agujero de gusano. Un atajo cósmico a través del espacio y el tiempo. Nadie ha visto jamás un agujero de gusano. Así que es posible que debamos crearlo nosotros. Luke Butcher es físico teórico en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y estudia las distorsiones del espacio-tiempo, es decir, cómo la energía deforma la estructura del universo.
Las ecuaciones de Einstein son una relación entre la energía y la materia del universo y la curvatura que produce esa materia. Si cogemos algo plano y le aplicamos energía, según Einstein, el espacio se curva. Cuanta más energía le apliquemos, más se curvará.
Los agujeros de gusano son distorsiones extremas en el espacio-tiempo. Teóricamente pueden unir dos puntos diferentes en el espacio y dos puntos distintos en el tiempo.
No se ha visto ningún agujero de gusano, pero podemos estudiarlos matemáticamente. Si dibujamos la forma que creemos que puede tener el espacio-tiempo, podremos utilizarla en las ecuaciones de Einstein, y lo que resulte de esas ecuaciones será la clase de energía que necesitamos para que el espacio-tiempo exista y sea estable.
Luke empezó a calcular cuánto tardaría en deformarse una porción de espacio-tiempo en un agujero de gusano, a través del cual alguien pudiese viajar, y para ello necesitó un sistema de energía muy concreta, conocida como energía negativa.
La mejor manera de entender lo que es la energía negativa es pensar en lo que es la energía cero. La energía cero es el vacío.
Pero el vacío no está realmente vacío, sino que está lleno de partículas cuánticas que continuamente se crean y se destruyen.
Si logramos deshacernos de algunas de esas fluctuaciones cuánticas, obtendremos energía negativa.
Los científicos han conseguido crear pequeñas dosis de energía negativa en laboratorios. Se trata de colocar dos placas conductoras muy cerca la una de la otra para limitar las fluctuaciones cuánticas en el hueco que hay entre ellas. Como las fluctuaciones inferiores son más débiles que las exteriores, el hueco posee energía negativa. Si aumentamos este proceso, es posible que podamos crear energía negativa suficiente para conseguir un agujero de gusano y usarlo para abrir una ventana al pasado. Pero hay un problema. Las matemáticas dicen que los agujeros de gusano son terriblemente inestables. Cuando alguien intenta entrar en uno, este rápidamente se cierra.
Si intentásemos usar esto como máquina del tiempo o como atajo para llegar de un punto A a un punto B, no lo conseguiríamos. Se cerraría antes de que viajásemos de un punto al otro.
Luke continuó investigando y descubrió que puede existir una fórmula para prolongar la vida de un agujero de gusano reduciendo su tamaño. Se le ocurrió modificar el sistema en el que los científicos utilizan las placas de metal para crear energía negativa. Este proceso se conoce como el efecto Casimir.
El problema de usar placas de metal con el efecto Casimir es que las placas tienen energía positiva por sí mismas, de forma que la energía positiva intenta oprimir la energía negativa que se crea entre las placas. Acabamos teniendo una red positiva y no podemos utilizarla para crear un agujero de gusano. Mi propuesta es utilizar la forma de un agujero de gusano para crear la energía que necesita. La idea es usar la forma de un agujero de gusano, como las placas, para crear una restricción en las fluctuaciones que pueden tener lugar en el campo cuántico. Así que esto es el agujero de gusano, y esto describe el espacio-tiempo en el que habitan los campos. A lo largo de este círculo, su tamaño se restringe, y no son posibles las fluctuaciones con demasiada longitud de onda. Así que habrá menos fluctuaciones en este agujero de gusano que en el espacio vacío normal. Tendrá de forma natural algo de energía negativa. Pero el problema es que la cantidad es pequeña y no es suficiente para crear la curvatura que necesitamos para crear un agujero de gusano. Lo interesante de los agujeros de gusano es que hay dos formas de curvatura diferentes. Está la curvatura longitudinal, la curvatura que pasa por encima del agujero de gusano como esta, y la curvatura que hay en el interior del agujero de gusano.
Un agujero más largo y más pequeño no necesitaría tanta energía negativa para permanecer abierto, y su estrechez crearía algo de energía propia haciéndolo más estable.
Esta curvatura longitudinal necesita que algo la sostenga para estar equilibrada. Y, a grandes rasgos, el modelo de mimbre es análogo al papel que juega la energía negativa para mantener el agujero de gusano estable.
Los círculos estrechos del espacio-tiempo alrededor de la garganta del agujero de gusano crean su propia energía negativa y mantienen el portal abierto.
Como podéis ver, este agujero de gusano es mucho más largo y estrecho que el agujero de gusano con el que empezamos, el típico agujero de gusano. Por otro lado, este otro es más curvo de arriba hacia abajo y tiene una circunferencia muy estrecha. Requiere menos energía negativa y genera más, así que debería ser más estable.
Es posible que Luke haya descubierto cómo crear un agujero de gusano más estable, pero la cuestión es, ¿podría funcionar como máquina del tiempo?
Está fuera de nuestro conocimiento. Pero lo más prometedor es que no supone un no rotundo, aunque tampoco un sí rotundo. Según los cálculos que he realizado, podríamos enviar un objeto a través del agujero casi a la velocidad de la luz y sería capaz de atravesarlo.
El agujero de gusano de Luke es, por su diseño, demasiado estrecho para que una persona pueda pasar por él. Pero el rayo láser podría conseguirlo. Y eso es lo que necesitaríamos para enviar un mensaje en el tiempo. Puede ser que en el futuro alguien descubra un nuevo giro que permita enviar algo de más volumen por el agujero de gusano, como por ejemplo, una persona. Da la sensación que el tiempo nos traslada inexorablemente del pasado al futuro. Pero el universo no funciona exactamente así. Lo que sucede en nuestro pasado no desaparece en la historia, porque queda impreso en la estructura del cosmos. Posiblemente algún día aprendamos a entretejer los hilos del pasado con los del futuro y a jugar de verdad con las infinitas posibilidades del tiempo.